Hay un tema que me parece importante que tratemos, que lo saca a superficie la tapa de una revista, la revista Caras, con la princesa Amalia. La princesa Amalia, yo casi tuve que estudiar porque no sigo la realeza, pero es la hija de Máxima de Holanda. Y esta tapa plantea múltiples discusiones. Surge como una suerte de disparador para pensar cómo quieren hacernos pensar sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre nuestra apariencia. Porque la joven Amalia tiene, uno podría decir, sobrepeso. ¿Es obesa? Bueno, probablemente no es una cuestión estética, si es obesa es una cuestión de salud. Estaríamos hablando de una enfermedad. Pero la leyenda además aparece con la hija de Máxima luce con orgullo su look plus size. La verdad es que mi orgullo, yo pensaba, nunca hubiesen hecho una tapa semejante con un hombre diciendo luce su talle mayor, etcétera, etcétera. Está en línea Lux Moreno, y ahora voy a hablar con ella porque dice, activista gorda y por la diversidad corporal, es profesora de filosofía de la UBA, especializada en comunicación de géneros y sexualidades y autora del libro Gorda Vanidosa. ¿Cómo te va, Lux?
Hola, ¿qué tal, Luisa? Buenas tardes. Bien, acá pasando la cuarentena, ¿no? En casa.
Sí, me llama la atención esto, activista gorda. ¿Uno pondría activista flaca? ¿Está puesto adrede?
Lo que pasa es que el activismo gordo tiene que ver con esto, con una denuncia específica a ciertas estereotipaciones sobre los cuerpos, que lo que van a hacer es poner como un lugar de privilegio, un lugar de mayor visibilidad a la delgadez. Por Bien. Eso cuando hablamos de activismo gordo, hablamos de activistas que denuncian, digamos, este lugar de jerarquización y denuncian también las violencias y opresiones específicas que sufren los cuerpos en general y específicamente los cuerpos gordos.
¿Hay, Lux, te parece, en esta etapa una violencia simbólica? Muy probablemente la princesa Amalia no se va a enterar, no sé si le va a llevar le dará mucha importancia a la revista Caras, pero bueno, Caras tiene además creo que una tirada internacional. Pero digo, ¿por qué destacar esto, que luce con orgullo su look plus size? Hay allí una mirada sobre el cuerpo.
Exacto, y aparte lo interesante es que dice luce con orgullo plus size, entre comillas, porque claramente el editor de la revista Caras no podía poner, o sea, luce con orgullo su look de gorda. Es como muy interesante esto, ¿no? La idea de usar el plus size como lo políticamente correcto, ¿no? Porque hay una serie, ¿no?, de movimientos que vienen desde los 90 en adelante, desde el 2011 se hace muy fuerte, que es el movimiento de modelos plus size o talla grande. Pero acá en la Argentina tenemos dos agencias de modelos de talla grande, con Brenda Mato y con Samantha Alonso a la cabeza. Y es interesante, es como vos lo decís, o sea, Amalia no sé si se va a enterar de esto, pero la nota de Caras hace un recorrido bastante interesante sobre que ella lo logró superar, que lo luce con orgullo y demás, cuando en la nota lo que está hablando es todo lo mal que la pasó la piba por cómo se vio en una réplica de una muñeca que hicieron en la coronación de el rey de Holanda y de Máxima, porque hicieron como unas muñecas, digamos, para la venta para el público, y que en las redes sociales, y de hecho en lo que es el mundillo, ¿no?, de la difusión de medios, esta chica está fuertemente, digamos, como blanco del bullying. Es decir, de hecho, la revista Cara señala que es una cuestión de Estado la corporalidad de Amalia.
Claro. De hecho, su madre ha contado que ha sufrido bullying, particularmente por tener sobrepeso.
Exacto, de hecho cuentan la historia muy someramente de que Máxima apoya a su hija efectivamente porque en su juventud era tratada como la gorda, la prima gorda, y ella para cuando la ponían a régimen escondía comida debajo de la cama. Esto es como muy fuerte porque al mismo tiempo, o sea, la nota después hace hincapié en que Máxima en el 2015 se internó en una clínica New Fit con una dieta proteica que finalmente terminó generándole problemas en los riñones. pero dice que su máxima preocupación es ver sonreír a sus hijas. Bueno, o sea, acá mi máxima preocupación es otra, ¿no? O sea, ¿cómo? Primero, o sea, ¿por qué caras levanta esto en el medio de una serie de controversias en las redes sociales con Ximena Barón y Oriana Sabatini respecto de esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el tratamiento de los cuerpos en las redes sociales? ¿Quién habla por esos cuerpos, no? Que esto es lo que han salido muchos de los activistas gordes a decir, bueno, che, o sea, viene Oriana Sabatini a discutir con la imagen de Ximena Barón, pero lo sigue haciendo desde un lugar de privilegio, desde un lugar de la delgadez, desde un lugar de visibilidad muy importante. Nadie está diciendo que ella no haya tenido trastornos de la conducta alimentaria, ni mucho menos, pero sino que también, o sea, es, bueno, ¿cuáles son las voces que se obturan? ¿Cuáles son las voces que se permiten? Y en este caso, ¿no?, parece hasta una situación de oportunismo traer, digamos, dentro de lo que es el debate social o lo que está pasando con el recrudecimiento muy fuerte sobre los estereotipos corporales en la situación de aislamiento social, que aparezca la tapa esta de cara.
Claro. Y lo decimos... Sí. No, y lo decimos...
Y lo decimos en el sentido de que esto, ¿no? O sea, luce con orgullo su look plus size. O sea, sabemos si lo luce con orgullo. Amalia hizo algún tipo de, o sea, de referencia a que ella banca los movimientos de la positividad corporal o los movimientos plus size en Holanda. No lo sabemos. Entonces también
Te iba a decir, pero además nunca se plantea esto como una cuestión de salud pública, se plantea como una cuestión de imagen solamente, Lux. Esta es la realidad también.
Sí, igual también el tema de la salud pública es un tema complejo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos desde el 98 políticas internacionales que tienen que ver con Estados Unidos y con la Organización Mundial de la Salud con el tema de lo que es la pandemia de la obesidad y el sobrepeso. Esto es algo que es muy complejo porque, o sea, ¿en qué términos entendemos pandemia, no? Porque la pandemia tiene que ver con un nivel de contagio y la obesidad y el sobrepeso tienen que ver con condiciones multicausales y que no necesariamente son una enfermedad crónica, sino un factor de riesgo. Entonces, ahí tenemos mucho para pensar también que, o sea, qué decimos desde el sentido común aquello que llamamos salud, ¿no? O sea, porque si... Por nuestra mirada gordofóbica, o sea, por ver a alguien gordo, podemos decir que está enfermo o no. Hoy en día, o sea, está saliendo el informe del INAH, el informe de gordofobia, en el cual ya se está reflejando que esos actos de decir algo respecto de la corporalidad de alguien en nombre de la salud también son actos gordofóbicos y actos discriminatorios. Eso no es menor.
Bueno, eso es algo que francamente yo jamás había contemplado pensando, bueno, en lo que en general se suele decir, las problemáticas que tienen que ver de pronto con el corazón, un corazón que trabaja más, etcétera, etcétera, digamos, con algunas otras cuestiones, con la posibilidad de diabetes, etcétera, etcétera. Por eso lo ponía en los términos de salud y no en los términos de imagen, ¿no? Porque
claro,
en general...
Lo que pasa ahí es que tenemos como muy claro que hay un problema con los estereotipos de belleza, o sea, eso es como muy claro, o sea, pero sin embargo siguen funcionando. Y no funcionan solo, funcionan también con imaginarios sociales que tienen que ver con la salud, con el fitness, con el estar en forma, con los modos de reconocimiento, cuáles son los modos en los que soy socialmente reconocido. Si uno tiene una corporalidad gorda, no va a ser reconocido socialmente como deseable o como... digamos, como mirable, ¿cómo lo va a hacer si es delgada? De hecho, la foto que ponen en la revista Caras es increíble, porque las fotos que tiene la nota es la foto donde sale menos favorecida, vamos a decir, Amalia.
Sí, efectivamente. Planteabas, bueno, se suscribió particularmente, creo que es en el día de hoy, especialmente un convenio entre el Ministerio de las Mujeres, el INADE y el ENACOM, precisamente para hacer visible esto, para trabajar sobre y prevenir y erradicar este tipo de mensajes que promueven violencia y desigualdad, por cierto.
Sí, de hecho, la antigua, bueno, Defensoría del Público, cuando funcionaba en 2015, había hecho un trabajo sumamente interesante en recopilar estos repertorios culturales, mediáticos, de los medios masivos de comunicación, que replicaban algún tipo de discriminación efectiva sobre los cuerpos. Y específicamente hablamos del cuerpo de las mujeres o de las feminidades, porque hay una mirada bastante particular. O sea, hay una mirada donde estos cuerpos se transforman aparte en objeto. No meramente en una mercancía, sino también en objetos sexualizados, de consumo y demás. Entonces, sí, es bastante particular esta tapa.
Sí, pero por eso decíamos, nunca hubiesen hecho una tapa con un varón.
Sí, aparte pensamos en las tapas anteriores. No sé, Pampita, después de haber tenido un parto, no sé, a las 2 semanas, mostrándole el raviolero, vamos a decirlo así, de los abdominales que tenía, con la dieta no sé qué. Después tenemos lo mismo, o sea, en la misma nota abajo tenemos a Karina Jelinek mostrando su casa en Nordelta, básicamente, o sea, en bolas, con un cuerpo totalmente hegemónico, o sea, y tenemos, o sea, como, bueno, nada, una serie de cuestiones ahí sobre la realeza y demás, o eso, el gatito de Flor Jasmine Peña, o sea, y después una foto que es la apología de la delgadez en sí misma, que es con el tema de Julien Fournier, que muestra a una modelo que está básicamente en costillas. Entonces, sí, ¿cuál es el mensaje que está? O sea, si decimos, bueno, esta es una revista que siempre tuvo mensajes inclusivos para las diversidades sexocorporales, que siempre tuvo alguna bajada, y qué sé yo, no, estamos hablando de una apropiación, de una apropiación de un rédito simbólico, que a mí me hacía acordar mucho a cuando salió a hablar Selma Fardín, vieron que salió esto de, bueno, mirá cómo nos ponemos, ¿no? Este hashtag, sí, sí, que se hizo tan viral, y que salió una marca muy grande de ropa a sacar, no sé, a la hora que salió y que salió, habían salido todas las actrices a hablar, a sacar en venta la remera de mirá cómo nos ponemos. Entonces armó muchísimo revuelo, porque estamos hablando de acciones políticas concretas para cambiar, digamos, el marco social, y de repente viene, digamos, esta apropiación simbólica de la lucha, digamos, o de la visibilización, que aparte es medio rara en el sentido de caras, porque aparece la idea de orgullo, la idea de plus size entre comillas. De hecho, en la nota dicen, ella es como la especial, o sea, como que Amalia siempre fue la especial, en el sentido de que es especial porque es gorda, o sea, y a mí me daba mucha risa, y hoy cuando estaba escribiendo por una nota que me pidieron, es en esto, ¿no? Que siempre a las personas que tenían cargos honoríficos en la monarquía no se les podía decir que eran feos, estaban enfermos o lo que fuere.
Está clarísimo.
Y me daba mucha risa pensar en Carlos II, el hechizado, que era recontra enfermizo, que termina muriendo de debilitamiento y demás, pero no le podían decir que estaba enfermo y le decían el hechizado.
Lux, tengo que cortar porque nos vamos a las noticias a todo el país. Te agradezco, dale, tu participación. Te mando un abrazo.
Lisa, un beso grande.